This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Qué gusto estar con ustedes en vivo para toda la República Mexicana y para todo el mundo a través de radiofórmula.mx, la aplicación de Fórmula, Grupo Fórmula. Hoy le hemos dedicado este programa al amor de la vida de muchos de nosotros, que son nuestros animales de compañía, ya sean perritos, ya sean gatitos. ¿Sabían ustedes que en países como México hay más perros y gatos en las casas que niños? Es decir, cada vez más y más gente, como yo, decidimos no tener hijos. Y tenemos perritos o gatitos, les decimos cariñosamente gatijos o perrijos, o como es correcto y se está ya legislando para que se les llamen animales de compañía, no mascotas, animales de compañía. Bueno, hoy estaremos hablando de nuestros amados animales de compañía, porque si ustedes tienen animalito de compañía, sabrán que hay una epidemia de tos de perrera y de bordetela en la República Mexicana. A mi querido Simba justamente le pegó la semana pasada y el pobrecito tosía y tosía y tosía toda la noche. Bueno, yo andaba afónico, nos dio al mismo tiempo a los dos, y la pasamos mal la semana pasada. Como estaba vacunado, no le fue tan mal, pero hoy viene justamente una gran veterinaria, María Fernanda Ávila, que nos va a hablar de esta epidemia de la tos de la perrera, de la bordetela. Si la vacuna ayuda, si esta bordetela o la tos de la perrera es contagiosa a los seres humanos, si esta es la misma enfermedad que ha existido por muchos años. Hay quien dice que es una nueva mutación. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué hay que hacer? Obviamente hay que ir al veterinario, pero hay medicamentos, hay gente que automedica a sus perros y los puede matar con una sobredosis o con un medicamento que es para humanos y se lo das a tu perro y los mata. Ella nos va a platicar de eso, mucha información súper importante que es básico saber, para saber de nuestros perritos, para cuidarlos y amarlos como ellos se merecen. También Gabriel Ochoa, gerente de comunicaciones de PETA Latino, viajó desde Los Ángeles para estar con nosotros y vamos a hablar de las esterilizaciones. Sabemos que de esos millones y millones de perritos y gatos que hay en México, por ejemplo, el 70% están en las calles. El 70% está en las calles y la pasan horrible y son un problema también de salud para los seres humanos. Entonces hoy vamos a hablar con él de la importancia de esterilizar y también con la doctora, con la veterinaria, nos va a hablar de la realidad sobre la esterilización, porque mucha gente tiene miedo a esterilizar o en una cultura machista como México dicen, ¿cómo le vas a cortar las bolitas al perro o al gato? Eso, a ver, córtatelas tú. Bueno, vamos a hablar con los dos desde el punto de vista del activismo y desde el punto de vista de la ciencia, de la veterinaria, cuáles son las ventajas y la importancia de esterilizar a nuestros perrijos y gatijos, animales de compañía. Y Adriana Buenrostro, directora de comunicación legal de Animal Heroes, estará enlazada desde Monterrey, Nuevo León, para decirnos cómo andan las legislaciones en la protección de nuestros animales de compañía, el tema de la tutela responsable, así se le llama, a ser un papá, una mamá, un tutor, no dueño, porque no son esclavos, no son cosas, no dueño, sino una tutela responsable. ¿Qué significa esto? ¿Cómo va la legislación, el gobierno? ¿Cuáles son las ventajas y las obligaciones a las que vamos a tener que adherirnos? Y nos va. Entonces vamos a una mesa redonda muy interesante sobre nuestros animales de compañía. Abrimos la conversación al confesionario marcoantonioregil.com/fórmula o mi cuenta de Instagram @ Marco Antonio Regil. La pregunta de hoy es, ¿crees que debemos esterilizar a nuestros animales de compañía? Una opción es decir sí, es necesario. Otra es no, no creo en la esterilización. Y otra es no estoy seguro o segura. Nos da mucha curiosidad porque hay mucha gente que cree que no es necesario y hay mucha gente que cree que no es, que hay riesgos muy grandes. Y hoy vamos a acabar con esos mitos y te vamos a dar la información. La doctora nos va a llevar paso a paso sobre el proceso de esterilización y veremos las enormes ventajas. Amor a los animales de verdad es esterilizar. No esterilizar es una crueldad muy grande y hoy vamos a explorar por qué. El programa va a estar divertido y sobre todo vamos a aprender mucho juntos. Quédense con nosotros, la vamos a pasar muy bien. Estamos en vivo en Grupo Fórmula para todo México. Abrazos, Tijuana, Mérida, Veracruz, Guadalajara. Volvemos después de mensajes.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Uno de cada cinco.
La deuda promedio de los mexicanos.
Más del 50%.
Los problemas financieros ya no son noticia. Lo que sí es noticia es poder vivir tranquilo, sin deudas. Conoce Bravo, la solución para liquidar tus deudas pagando menos. Regístrate en bravocredito.com y recibe una asesoría personalizada. Bravo, cree en ti.
Querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables.
Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido amor, querido perro, querido perrijo, querido gatijo, querido animal de compañía, a ti te estamos dedicando este programa, a ti que me haces reír, que me haces sonreír, que me pones la pancita para que te rasque, que me haces levantarme para sacarte a caminar, que me haces conocer gente porque ando por la... ¡Ay, cómo se llama tu perrito! ¡Ay, cuántos años tiene! Hasta te ayudo para ligar el perrito, ¡qué cosa! ¿Qué haríamos sin ti? Yo recuerdo cuando mi mamá falleció hace ya varios años, estaba yo tan deprimido y la única razón por la que me levantaba de la cama y salía era porque tenía que sacar a mi perro. Si no hubiera sido por Bernie, que me hacía salir todos los días a caminar, yo no sé qué hubiera sido de mí porque estaba yo ni con ganas ni de levantarme. Y es la maravilla. Los perros y gatos nos dan tanto amor y nos ayudan tanto psicológicamente, pero tenemos que ser muy responsables con ellos. Los datos del INEGI son increíbles. Ahí dice que hay más de 80 millones, nada más en México, más de 80 millones de perros y gatos en casas. Y tristemente, en las calles hay muchos más, y de eso vamos a hablar hoy. De acuerdo con el INEGI, hay más perros que niños menores de 14 años en las casas del México actual. Imagino que en América Latina es lo mismo. 43.8 millones de perros en las casas, cuando hay solamente 25.2 millones de niños y niñas menores de 14 años. Y luego gatos sería el tercer lugar, 16.2 millones en los hogares. La mayor parte no tiene seguro, la mayor parte no tiene un presupuesto para sus perrijos, gatijos. Y bueno, el programa de hoy está enfocado a ayudarnos a ser mejores tutores responsables. Papás, mamás, tutores responsables. No dueños, no son cosas, no son esclavos. Tenemos que ya dejar esa palabrita. No somos dueños, somos tutores. No somos dueños de nadie, ningún ser vivo tiene dueño. Madre tierra, Diosito si quieres, pero yo no soy dueño de nadie. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra querida veterinaria María Fernanda Ávila. ¿Cómo estás, María Fernanda?
Hola, muy bien, muchas gracias por tenerme otra vez aquí y permitir hablar otra vez de los animales, que es lo que ilumina nuestra vida.
Nuestro solecito de cada día.
Exactamente.
Yo abro los ojos y Simba me brinca a la cama, así me recibe, claro. Y le hago la pancita y ¡ay! ¿Qué haría yo sin
mí? Es el mejor despertador.
Es el mejor despertador, son hermosos. Oye, anda la tos de la perrera contagiosísima. Estábamos leyendo estadísticas en donde más concentración de perros hay, es donde más contagiosa se pone, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, aquí en Ciudad de México la epidemia anda durísima.
Sí, y de hecho no es algo nuevo, no se sabe realmente qué es o qué es lo que está generando que aumente. Lo que sabemos es que el número de contagios están aumentando.
Altísimos.
Altísimos. En la clínica nos llegan por lo menos tres, cuatro pacientes al día.
Al día, sí.
Con un problema de tos.
Es como una pandemia. Bueno, no una pandemia, pero es como el COVID en su caso.
Exactamente.
Que donde hay más concentración de gente, pues más se contagiaban. Aquí es lo mismo, donde hay más concentración de perros, pues más contagios hay.
Claro, y lo que sabemos es que se llama complejo tos de las perreras.
Ajá.
Es un complejo, es muchas etiologías que son virus, bacterias, que tienen que ver con esta tos.
Ajá.
Lo que no sabemos muy bien es si lo que está mutando es un virus, que es lo más probable, o una bacteria.
Pero es la tos de la perrera.
Complejo tos de las perreras.
Correcto. Y empiezan a toser y toser, como tratando de sacar flemas. Y tosen toda la noche y se debilitan y ya no quieren comer. O sea, es duro. Aquí en Ciudad de México, en Condesa, en la del Valle, en Polanco, en las zonas donde hay muchos perros y la gente camina mucho con los perros, ahí hay. Pero está la epidemia, también está en Monterrey, Guadalajara, Tijuana,
claro.
Mérida.
¿Sí?
Está en todas partes.
Sí, y te digo, realmente los veterinarios no sabemos qué es lo que está pasando, pero sabemos que las vacunas pueden ayudar a que todos estos signos sean mucho menores.
Ajá.
A que si no tienen vacunas, bueno, puede llegar a ser letal.
Simba tiene su vacuna y aún así le dio, y fue un poco como el COVID, me dijo el veterinario. Lo que pasa es que si no lo hubiera tenido, le hubiera dado más fuerte, a lo mejor se te hubiera ido.
Exactamente, hubiera sido
fatal.
Muy malo, sí.
Entonces, ¿qué es la tos de la perrera?
El complejo tos de las perreras es la suma de diferentes patógenos, que es, ya te dije, virus o bacterias, que generan un malestar, principalmente vías respiratorias altas, lo que es nariz, garganta, etcétera.
Esos son los síntomas, ¿les da fiebre?
En algunos casos fiebre, pero lo característico es una tos, que son como varios episodios, no es una tos muy, muy larga, pero son episodios fuertes,
uh-huh.
Como si quisieran sacar algo de la garganta. Es como
Y tosen por hasta un minuto, dos minutos seguidos, y a veces sale algo y a veces no sale nada.
Claro, pero lo que sale realmente muchos piensan que es vómito y son flemas.
Son flemas.
Que es una regurgitación.
Sí.
Entonces, sí es muy importante que si vemos una tos medio rara, que dura mucho tiempo, pues sí que acudan con su médico veterinario.
Hay que ir al veterinario de volada.
Claro.
El caso de Simba le pegó, o sea, yo le tocaba su lengüita, su hociquito, estaba caliente, tenía fiebre, el pobre.
Sí.
Andaba desganado, no quería moverse, se le quitó lo juguetón, y el veterinario luego le mandó varias cosas para... Que no hay que automedicar, ese es un tema. No hay...
Importantísimo.
No hay que automedicar los perros. O sea, si yo voy y medico a mi perro, lo puedo matar.
Claro. De hecho, hay muchos problemas que llegan al veterinario porque medican a su perro y te dicen, es que le di aspirina, le di paracetamol. Y eso es peligrosísimo para los perros y para los gatos.
Ajá.
Entonces, algo que para nosotros es inofensivo, como una tableta de paracetamol, para ellos puede ser mortal.
Claro.
Es muy importante no medicar a los perros. Siempre ampararse de un médico veterinario.
En el caso de mi veterinario, y esto no quiere decir que aplique para tu perro, o sea, no tomes este consejo, pero yo fui al veterinario y le dieron algo para la fiebre, algo para el malestar, para el dolor, porque el pobrecito no podía ni dormir, y algo para ayudarle a sacar las flemas.
Uh-huh.
Y fue un protocolo de 10 días todavía. Claro. Está con las medicinas. Ahora, eso es para Simba. Y me acuerdo que el veterinario sabe su peso. Me dijo una pastillita que era, Marco, dale una tercera parte. Entonces yo trituraba la pastilla y le mandaba las fotos. A ver, doctor, me decía, mira, el cachito número 2, porque el 3 está muy grande, eso es demasiado, dale el 2. O sea, y una comunicación cercana con tu veterinario para poder pasar por esto.
Sí, y es muy importante confiar en los médicos veterinarios, porque digo, estudiamos bastante para justamente buscar la salud humana a través de los animales.
Ok.
Si tu animal está bien, nosotros estamos bien con ustedes.
Ahora, la tos de la perrera es contagiosa, se contagia porque hay más perros, van y toman un bol de agua en la calle. Que hay
claro.
Qué bueno que la gente y los restaurantes dejen bols de agua en la calle, pero son súper contagiosos, ¿verdad? Lo mejor es cargar tu propia botella de agua.
Es correcto. Es una muy buena intención la que tienen los restaurantes y estos lugares
sí.
para brindar agua. Es muy importante también hablar del golpe de calor, que eso ahorita lo voy a mencionar, pero sí evitar que estén tomando mucha agua, evitar aglomeraciones de muchos perros.
Tomar agua donde otros perros toman.
Exactamente.
Yo cargo con mi botella en mi mochila, la cargo y le doy de esa agua. Porque ya también hace unas semanas le cayó una infección por andar tomando un bol y me estuvo vomitando y con diarrea toda la noche. O sea, es, todo,
sí.
es todo un tema. Y
sí, claro.
Tuve que darle suero, tuve que... Ay, ya sabes.
Pues es que imagínate tener una botella y que yo tome la botella, luego tú y luego alguien más y luego regresa la botella a mí. Y no sabes de dónde puede ser.
Claro.
Entonces es muy importante sí tenerle sus.
Entonces, la tos de la perrera es contagiosa. Mientras más contacto con perros, más se van a contagiar. Hay que vacunarlos.
Exactamente.
¿Cómo se llama la vacuna?
La vacuna que nosotros utilizamos en la clínica y es la que nosotros recomendamos es una vacuna de bordetera oral, que es de la marca Behringer.
Ajá.
Es muy buena vacuna. Esta nos protege o nos da una seguridad de casi 2 años, entonces no lo tenemos que estar repitiendo. Y además, evitamos un piquete, que es algo incómodo, tanto uh-huh. para el gato, para el perro, como para el tutor, pues la inyección. Esta es una vacuna que es oral y fin del problema.
¿Esta tos de la perrera es contagiosa de perros a gatos? O sea, ¿es un virus que muta ahí entre
sabemos
especies?
Que también le afecta a los gatos la bordetela. No es la misma vacuna, es ajá. diferente. Esta que menciono oral es solamente para perros. Ajá. Pero sí se han demostrado casos positivos a bordetela, principalmente en gatos.
¿Es contagiosa a seres humanos?
No, no es contagiosa a seres humanos. A eso se le llama zoonosis o una enfermedad zoonótica. Ajá. Hay muchas de ellas, pero esta enfermedad específicamente complejo tos no lo es.
Entonces, síntomas es fiebre, tos, desgano, ya no quieren comer, ya no juegan, de volada al veterinario.
En algunas veces estornudos, algunas otras veces un moco verdoso. Sí. Pero el que no tengan uno de estos signos no significa que no tengan la enfermedad.
En cuanto sientas que está un poquito enfermo, al veterinario.
Claro, porque no nada más es esta enfermedad. Hay muchas enfermedades que te pueden generar tos. Entonces, si tú piensas que porque está de moda esta enfermedad y ves a tu perro con tos, asumes que tienes esto, puedes cometer un error. Sí. Lo ideal es que lleves a tu médico veterinario y que descarte los diagnósticos que pueden estar relacionados.
Sí, el error es yo oí a María Fernanda en el programa de Marco en Radio Fórmula y como ahí dijeron, yo voy a hacer esto. No.
No.
No, no, no. No. Llévalo al veterinario.
Exactamente.
Okay, ¿la bordetela y la tos de la perrera es la misma?
Es parte de la bordetela, es una de las enfermedades, uno de los virus, perdón, bacteria que nos pueden llegar a afectar. El complejo tos de las perreras. Pero así está el adenovirus, está el coronavirus, etcétera. Hay muchos. Okay. Por eso es un complejo.
Hay veterinarios que dicen que no hay que vacunar hasta después de esterilizar. Eso suena rarísimo, ¿no, verdad?
No.
No, porque la esterilización es a los 7-8 meses. Exacto. ¿Cómo te vas a esperar si te muere el perro?
Claro,
el parvovirus o algo.
Vacunar a un niño de 10 años apenas.
No,
está
no, no.
malísimo. Uno tiene que empezar los primeros meses, el segundo mes, tercer mes, etcétera.
O sea, y es ahí el parvovirus, la rabia,
exactamente, ¿qué más? Bordetela, el complejo tos de las perreras, en el caso de los gatos, leucemia, bla, bla, bla. Pero por eso siempre ampararte en un médico veterinario que sabe y estudia esto.
Después de una pausa, volvemos, se suma la conversación, Gabriel Ochoa, director de comunicación de PETA Latino. Vamos a hablar de la gran importancia de esterilizar. ¿Por qué amar a nuestros perros y gatos es esterilizar? ¿Qué pasa cuando no esterilizamos? ¿Cuáles son los riesgos y cómo hacerlo en forma responsable? Volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Ya, seguimos mandando abrazos para los maestros y maestras de México. Eugenia Quijada, que nos escucha en Hermosillo, Sonora. Te mandamos un apapacho enorme. Dice, fue maestra de preescolar y primaria por 28 años y nunca dejé de aprender de mis alumnos. Qué bonito, porque hablábamos en el programa de la importancia de seguir aprendiendo toda la vida. Oye, este programa está dedicado a eso. Yo aprendo con cada invitado que tenemos aquí en el programa. Así que, Eugenia Quijada, hasta Hermosillo. Qué hermoso que tienes esta vocación de aprender. También Aldo Sánchez de Ciudad de México, que es nuestro alumno de los cursos en línea y le encanta seguir aprendiendo. Flor Malet Romero de Ciudad de México, ella empezó a tomar clases en línea en la pandemia, también es una de nuestras alumnas. Y qué hermoso el programa donde hablamos de seguir aprendiendo para toda la vida, de ser estudiantes eternos, de tener la humildad de aprender y crecer siempre. Tuvo mucho éxito y les agradezco algunos de los comentarios. Hoy estamos justamente aprendiendo cómo cuidar más a nuestros animales de compañía. Primera lección, la palabrita mascotas la tenemos que desechar porque es como una cosa, es animal de compañía, es un ser vivo que tiene sentimientos, que tiene necesidades y somos sus tutores. Es mi animalito de compañía o Luna o Lucy o Simba, como le llames, y tú no eres su dueño ni su dueña, no es su esclavo. No, no es una cosa, no te pertenece, lo estás cuidando. Eres su tutor, su papá, su mamá, si le quieres decir. Pero si no los quieres humanizar, pues animal de compañía. Bueno, la pregunta de hoy es sobre la esterilización. Vamos a ver aquí nuestro Telegram, nuestro Instagram. Dice, ¿crees que debemos esterilizar a nuestros animales de compañía? En Instagram el 79% está de acuerdo en que hay que esterilizar. El 4% dice que no está de acuerdo en eso. Y el 16% dice que no está seguro. Luego, si me voy a nuestro grupo privado de Instagram, 1,000 personas dicen que sí, 143 dicen que no están seguras, 39 dicen que no están de acuerdo con la esterilización. En nuestro Telegram, Igual, están los números muy, muy parecidos, la mayoría sí, pero sí hay un porcentaje de gente que cree que no es necesario esterilizar, y eso es muy peligroso. Está con nosotros María Fernanda Ávila, veterinaria, y Gabriel Ochoa, gerente de comunicaciones de PETA Latino, Personas por el Trato Ético de los Animales, que viajó desde Los Ángeles, California, para estar con nosotros. Él se dedica a hacer campañas por toda América Latina, en Estados Unidos, Mercado Latino, para la esterilización. Gabriel, bienvenido.
Muchas gracias, Antonio. Marco.
Sí, Antonio. Y también Marco Antonio, los dos también. Oye, ¿por qué es importante desde el punto? Ahorita vamos a hablar con la veterinaria y los riesgos de la esterilización, hay un montón de mitos, pero desde el punto de vista del amor a los animales, del activismo por los animales, ¿por qué es importante esterilizar?
Como bien dices, es importante esterilizar. Si tú amas a tu animal de compañía, tienes que esterilizarlo. ¿Por qué tienes que esterilizarlo? Porque hay una crisis actualmente de animales sin hogar en las calles. Están sufriendo. ¿Cómo están sufriendo estos animales? Están sufriendo de enfermedades no tratadas. Están sufriendo por beber agua contaminada. Uh-huh. Mueren de eso. También mueren por no conseguir suficiente alimento. Atropellados. Son golpeados por otras personas. Atacados uh-huh. por otros animales. Es por eso que debemos de esterilizar a nuestros animales de compañía. Uh-huh. Sabemos que hay millones de animales en las calles.
Sí.
Bien lo has dicho tú. Se dice también que cada año 500,000 animales terminan en las calles. La vida, el tiempo de vida de un animal en las calles es muy diferente uh-huh. al tiempo que ellos viven con nosotros.
Y la calidad de vida es terrible.
No, ellos están sufriendo
sí.
en las calles. Todos los días es una lucha terrible sí. por sobrevivir.
Y cuando hay cohetes, imagínate lo que sufren. Aparte, hay un montón, cada vez hay más rescatistas. Y yo, la verdad, mi corazón y mi reconocimiento para todas las organizaciones de rescate animal, pero no tienen dinero, no les alcanza para la comida, no les alcanza para las vacunas, tratan de ponerlos en adopción, no se pueden adoptar todos, y luego los dan en adopción en un parque y no sabes ni a quién se lo estás dando en adopción, y el pobre animal lo pueden usar para peleas de perros, para reproducirlos y venderlos, o sea, es imposible encontrarles hogar a todos.
O regresan a las calles, uh-huh. o simplemente los abandonan, o los regresan a estos grupos, estos asociaciones, y pues no importa qué tan grande tengamos los refugios, qué tantos rescatistas hayan.
No se puede.
No, nunca va a ser suficiente.
No alcanza.
Si no esterilizamos a nuestros animales de compañía antes de que tengan una camada. Nunca regalemos a nuestros animales de compañía. No los expongamos a estos peligros.
Ajá. Aquí porque estoy buscando la nota, una chica que nos dijo que descubrió un tipo que andaba disque adoptando perros y luego los usaba para peleas de perros.
Terrible.
Usaba como carnada porque Terrible. Tienen pitbulls, entonces disque adoptan perros o agarran perros de la calle y se los tiran a los pitbulls para entrenarlos, para que aprendan a matar. Lo hacen mucho con perritos chiquitos como los chihuahua y eso. Entonces dice que lo denunciaron, pero que el tipo se escapó. Uh-huh. Entonces, la reproducción de los animales no es que ellos se reproduzcan solos. Somos nosotros los seres humanos que Así estamos es. Con esto. Entonces, si de verdad amamos a los animales, hay que esterilizar.
Es nuestra responsabilidad. Nosotros los hicimos parte de nuestras vidas. Ellos ya son, ya ellos dependen ya de nosotros. Ver un animal en la calle, lo consideramos normal, pero no es normal. Ese animal en la calle está sufriendo y nuestra responsabilidad como sociedad uh-huh. es ayudarlo. No permitir que ese animal esté sufriendo. Porque un animal en la calle está sufriendo. Eso es un hecho.
Y en muchos lugares los tienen que matar en las perreras. Hay lugares donde los siguen electrocutando, que es horrible. O los meten en una cámara de gas.
¿Sí?
O hay gente que los golpea en las calles. Hemos visto videos y videos de gente que los patea, que los golpea, que los amarra a cohetes.
Que los echa
cazuelas
de gas.
¿A qué?
De aceite.
No, no, es una cosa horrible.
Los echó ahí, pobre perro.
Es terrible.
Sí, no, todos los días. Ok, mira, ¿a qué le dirían ustedes desde el punto de vista del activismo, desde el punto de vista de una veterinaria de la ciencia? Claudia Martínez de Ciudad de México. Claudia, te mandamos un abrazo y nos encanta que aquí no estamos para juzgar a nadie. Qué bueno que nos dices lo que piensas, porque así podemos hablar del
claro.
tema. Dice, no creo que sea necesario esterilizarlos, más bien cuidarlos. Yo tengo una perrita y no ha tenido perritos. Y tengo la mala experiencia, aquí está el porqué, que tuve un hermoso boxer, el veterinario me recomendó esterilizarlo y creo que por mal manejo mi perro murió cuando lo iban a esterilizar. Mucha gente como Claudia tiene miedo a la esterilización porque cree que el perrito se le va a morir en la anestesia. ¿Qué dices tú como veterinaria, Clau?
Pues mira,
María Fernanda.
No te preocupes.
Clau es la que dijo el comentario. Sí.
No te preocupes. Mira, sí es verdad, siempre hay un riesgo en una anestesia, el médico veterinario o el médico de humanos que te diga la anestesia es 100% segura, te está mintiendo, porque no existe una anestesia 100% segura.
Claro.
Puede haber una alergia a algún medicamento, puede haber un cruce de medicamentos que tu cuerpo tal vez no lo acepte bien.
Sí.
Y eso puede llegar a generar una muerte. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar o reducir ese riesgo? Hacer exámenes preanestésicos, como en humanos, también en veterinaria. Analizamos la sangre, analizamos cómo están sus eritrocitos, sus células blancas, sus plaquetas, para ver si puede coagular después de una cirugía. Uh-huh. Le revisamos el corazón, sus signos neurológicos, signos vitales, claro. Y eso ayuda a reducir muchísimo el riesgo de una anestesia.
Ahora, es como si yo me dijera a mi gastroenterólogo, que es un caso, me tengo que hacer una endoscopía, una colonoscopía cada ciertos años, y me anestesian.
Claro.
Es como dijera, no me voy a hacer la colonoscopía o el estudio o la cirugía que necesito.
Nada más por eso.
Porque me voy a morir en la plancha.
Claro.
Para eso me pesan, me hacen un estudio de coagulación, ¿verdad? Antes,
sí,
de, la,
sí,
antes
sí, sí.
De la anestesia y todo. Ese es el tema. Ahí es donde hay el riesgo, donde de repente hay esas campañas con muy buenas intenciones, ¿eh? Con muy buenas intenciones de activistas que hacen esterilizaciones masivas, pero a menos que estés en la pobreza extrema, ¿no? Y no tengas con qué esterilizar, pero si tienes dinerito, ¿qué hay que hacer para evitar que mi perrito... ¿Cómo hago una esterilización responsable y minimizo el riesgo como lo minimizo cuando yo voy al hospital?
Claro. Bueno, ya hablamos de los exámenes preanestésicos. Obviamente,
o sea,
que
no es llegar a esterilizar el mismo día.
No, claro que no.
Hago un examen preanestésico.
Claro. Por lo general es llegas a un hospital, una clínica veterinaria. Hola, buenas tardes, quiero esterilizar. Muy bien. Se acerca tu médico veterinario, te explora perfectamente a tu paciente y dice, ok, es un paciente sano. Determina el riesgo anestésico, que eso es algo muy importante.
Ajá.
Tipos de riesgos anestésicos. Por lo general en esterilizaciones es un ASA 1, es un riesgo muy bajo.
Uh-huh.
Bajo, no nulo. Y... después se programa una cirugía, se programa con el anestesiólogo, con el cirujano. Ahora, es muy importante, siempre ponte en el lugar del perro o del gato, es muy importante. ¿A ti te gustaría que te hicieran una cirugía y que no te dieran antibióticos?
No.
¿Analgésicos, desinflamatorios?
No. O que me dejaran solo en la clínica
después
dejaran,
de, claro,
de la operación.
Es importantísimo eso. El posquirúrgico es igual de importante que la cirugía. Entonces, siempre que quieras hacer una esterilización, acude con un médico veterinario. Hay campañas de esterilización organizadas por médicos veterinarios. Eso es lo correcto. Si no tenemos muchos recursos para poder pagar una esterilización en una clínica o en un hospital, acercarnos a estos grupos, a estas campañas dirigidas por médicos veterinarios, uh-huh, que saben cómo hacer las cosas.
Claro.
Para poder garantizar, claro, que sea lo menos peligroso posible.
Y si tienes dinerito, patrocinar las campañas de esterilización,
claro,
de médicos profesionales. PETA Latino lo hace, uh-huh, Beto Castillo lo hace, hay muchas organizaciones que lo, claro, hacen. Volvemos después de una pausita y vamos a seguir hablando del tema de las esterilizaciones. ¿A qué edad se debe esterilizar? ¿Qué es esto de la madurez hormonal? Es este mito que, uy, muchos veterinarios dicen, es que tenga, hay que cruzarlo primero y que tenga una camadita para ya me hiciste carita. Qué bueno, me da gusto. Bueno, hablaremos de esos mitos y leyendas de la esterilización. Volvemos después de mensajes, seguimos en vivo para toda la República Mexicana, hablando de nuestros animales de compañía, nuestros amados perrijos y gatijos, después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos hablando de nuestros animales de compañía en vivo para todo México en Grupo Fórmula. Cintia Leiva de Ciudad de México, nuestra socia, dice, ¿se puede esterilizar antes de la primera vez que mi perrita tenga perritos? ¿Hay riesgos? Si esterilizo a mi perrita de un año o cuatro meses, ¿qué cambios voy a ver en ella? ¿Cuál es el mejor momento para esterilizar? ¿Qué cuidados post-esterilización requeriría? ¿Qué onda con los veterinarios que me dicen que tienen que tener perritos, una camada antes de esterilizarlos? Mi querida María Fernanda Ávila, veterinaria, ¿qué comentas de esto? Te tiré varias preguntas, pero es el mismo tema.
Claro, todo gira alrededor de esto. Y no tenemos que esperar a que nuestra perra tenga un cachorro o unos cachorros. Es un mito totalmente, porque dicen, es que ella va a ser feliz y se va a sentir realizada por tener cachorros. Eso es totalmente falso. No tenemos que esperar a que tengan una camada. para poderlo esterilizar. Lo que sí tenemos que hacer es tener una madurez hormonal con nuestros perros y gatos para después poder esterilizar.
Que no es lo mismo que tener una camada.
Claro.
No puedes tener una camada y no tener madurez hormonal.
Es un poquito difícil porque la madurez hormonal se permite tener a los cachorros.
Ah, ok.
Pero no necesariamente tienes que tener a los cachorros para tener una madurez hormonal.
Ok, entiendo. Ahora, lo digo con cariño y respeto, pero hay muchos veterinarios que te dicen esto pues porque es negocio para ellos. Crúzalo, ten sus cachorritos, pues el veterinario te lo... Pues hay billete ahí de por medio, pero no es ético estar diciendo esto.
No es ético, aparte, como tú dices, hay tantos perros, tantos gatos en la calle abandonados, que realmente para el veterinario el negocio nunca va a terminar.
Claro.
Siempre perritos y gatitos enfermos, no tenemos que nosotros promover que se sigan cruzando para tener más trabajo.
No, eso hay
es
millones.
Totalmente erróneo.
Millones en las calles. Gabriel, no sé si tengas de memoria los números, pero si yo cruzo mi perro y tiene una vez, tiene siete. Y luego esos siete se cruzan y tienen siete o cinco. ¿Cómo es la multiplicación?
Te puedo decir que en 6 años un perrito va a tener 67. Su descendencia va a ser de 67,000 criaturas más.
¿Una parejita de perros? 67,000.
En 6 años. Los gatitos,
sí, se va a multiplicar.
Los gatitos, 370,000.
Por eso no acabamos con el problema de perros y gatos callejeros.
Es, por eso es más barato esterilizar.
Sí.
Que cuidar a una camada tras otra camada, y además no lo vamos a hacer porque esas camadas no vamos a saber dónde van a terminar.
Y nunca vamos a acabar con el problema.
Y esterilizar tiene beneficios a su salud.
Claro, claro. Cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios? Porque mucha gente le tiene miedo a esterilizar. ¿Qué consecuencias, qué cambios, qué beneficios hay de esterilizar?
Ok, si nosotros esterilizamos a las perras principalmente, reducimos mucho algo que es el cáncer de mama, el cáncer uterino. Algo que es muchísimo más común que el cáncer, que es una enfermedad que se llama piometra.
¿Piometra?
Piometra.
¿Qué es
la
eso?
Piometra es pus en el útero.
Uy, Dios.
Y va creciendo como un globo dentro del abdomen. Entonces, este crece y crece y crece y crece y puede llegarse a reventar. Imagínate tener pus en la cavidad abdominal libre. Es peligrosísimo. Eso puede ser letal para muchas perras. Entonces, aquí lo ideal es esterilizarlas. Esto se llega a presentar a veces a partir de los 5 años. Pero hemos tenido perras de 2 años con piometra, perras de 10 años con piometra, y es una cirugía de urgencia, porque si no, puede llegar a fallecer.
Ya.
Es muy importante esterilizar.
¿Qué le dirían ustedes dos a la gente? Estamos en un país todavía muy machista, y te dicen, no, pues ¿por qué no te cortas las bolitas tú? No, ¿cómo le voy a cortar las bolas a mi perro? ¿No? O sea, que lo ven como siente que se le están cortando a ellos.
Claro.
No, nada que ver. si tenemos un animal de compañía y lo amamos, lo mejor éticamente, como conciencia, como respeto, es esterilizar a nuestros animales de compañía. Respeto a ellos, a nosotros y a nuestra vida en claro, común, en sociedad, con ellos.
Si no hubiera un problema de sobrepoblación canina, es decir, tú vas, por ejemplo, a Valencia, en España, vas a Berlín, en Europa, no hay perros en la calle. En Alemania, para que tú adoptes, ya los venden, pero son creadores responsables y está súper legislado. Te mandan una trabajadora social a tu casa para evaluar si puedes tener un perro, si tienes el presupuesto, qué raza de perro te conviene, y cuando la trabajadora social te autoriza, entonces ordenas tu perrito a un creador responsable y esperas varios meses para que llegue. Entonces ellos no tienen un problema de sobrepoblación canina, pero no lo tienen justamente porque, aunque se los vendan y con autorización ya del gobierno, ya te lo entregan esterilizado.
Sí, no cualquiera puede tener un animal de compañía.
Esa es la verdad.
Eso es la verdad.
No cualquiera. Oigan, nos vamos a enlazar con nuestra querida Adriana Buenrostro, directora política de Animal Heroes, hasta Monterrey, Nuevo León, porque estamos con este tema de la tutela responsable, de que somos tutores, no dueños, de que no son mascotas, son animales de compañía, y queremos revisar cómo anda la legislación política en México para poder ponerle orden a este problema, mi querida Adriana. Abrazos.
Hola, hola Marco, hola Fer, hola Gabo. Qué gusto nuevamente poder estar platicando sobre este tema, y súper importante todo lo que han estado platicando. Es muy importante entender sí esta responsabilidad, sí esta ética que tenemos para con nuestros animales, y de allí viene la responsabilidad tanto de los gobiernos y las instituciones de educar a todas y a todos los ciudadanos en este sentido. Reconocer a los animales como nuestros pupilos, que nosotros tenemos una responsabilidad hacia estos animales, y el beneficio es totalmente circular. El beneficio de un animal esterilizado es bajar la sobrepoblación urbana de animales de compañía en todas las ciudades, salud, etcétera. Y bueno, tenemos ahorita, por lo menos hace poco acaba de salir una ya la reforma a la ley de protección animal de y protección y bienestar animal de la Ciudad de México, donde ya se establece el concepto de tutor responsable, y también ya lo hemos trabajado en algunos otros estados como Morelos, por ejemplo. Hay propuestas a nivel federal y lo que buscamos es que a partir de las leyes vayamos educando a las personas para que reconozcan que tienen esta responsabilidad con los animales. Lo que buscamos es cambiar la mentalidad de las personas y ir evolucionando hacia un punto, esperemos, sobre esto que platicas, más o menos como en Alemania, ¿no?
Uh-huh, como de, es que tú vas a Europa y vas a Estados Unidos o vas a Canadá y no ves perros en la calle. Tengo una, mi prima Mónica, que estuvo aquí en el programa, ella vive en Valencia, España, y quiere adoptar un husky. Y le dije, pues búscalo localmente. Le digo, no te lo vas a llevar desde México 15 horas en el avión. Y me dice, primo, es que no hay. No hay perros disponibles. Le digo, ¿cómo no hay? Le digo, pues qué buena noticia. Quiere decir que no tienen un problema de perros en la calle. Yo he estado en Valencia y no he visto perros en la calle. O sea, lo que vemos en México, en Perú, en Guatemala, de ver perros en la calle por todos lados, amigos, esto no es normal. Lo hemos normalizado. Pero esto es cruel y no es normal y no debe ser así. Y es un reflejo de nuestra irresponsabilidad como seres humanos. Entonces, si amamos a los animales, amar a un animal no me da, ay, qué cosa tan bonita, le voy a rascar la pancita y todo. Está bien. Pero amar es esterilizar, claro, evitar el sufrimiento.
Es parte de.
Oye, Adriana, Animal Heroes, que trabaja mucho en conjunto con PETA Latino y con veterinarios, han hecho campañas de esterilización. Allá en Cancún andaban, hicieron una campaña durísima en Cancún de esterilización, ¿no?
Hemos esterilizado cerca de 3,500 animales en Cancún.
3,500 esterilizados. Wow. Multiplica cuántos animales no van a llegar a la calle por esas esterilizaciones. Si decías que de uno pueden salir, ¿cuántos? 6,000 perros.
De uno, 67,000 perros en 6 años.
Ahora multipliquen cuántos esterilizaron.
Yo voy a necesitar 3,500, pero necesitaría una calculadora.
Ya sé, para multiplicarlo, ¿no?
Sí,
pero ahí es donde solucionamos animales. El problema. Sí. Los felicito. Ahora, Animal Heroes tiene la agenda animalista. ¿Cómo andan que le están pidiendo a los candidatos a la presidencia, gobernatura, presidencias municipales que firmen? ¿Cómo andan ahí las firmas de este compromiso? Que digo, no es una garantía, pero por lo menos se están comprometiendo en campaña, que ya sabemos. Claro. Que es el momento de las promesas, ya luego averiguamos, pero por lo menos, ¿quiénes se han comprometido a firmar? ¿Quiénes faltan de firmar la agenda animalista? Dame buenas noticias, Adrianita, por favor.
Fíjate que hasta ahorita tenemos muy pocas, relativamente con otras campañas electorales, que hemos llegado a tener hasta alrededor de 2,500, 3,000 firmas. En esta campaña, que bueno, es una de las campañas más grandes de la historia en México, nos faltan los 3 presidenciables que firmen la agenda animalista, y es muy importante. Sí, es un compromiso, sí, son promesas.
¿No lo firmó Xochitl? Yo vi una foto de Xochitl, me dijo Antonio Frangiuti que me mandó una foto, ¿o no?
Todavía la agenda animalista no tiene la agenda por el futuro.
La agenda por el futuro, o sea, no firmó la agenda animalista completa, pero la agenda por el futuro, que es una agenda más pequeña. Y aquí Santiago Taguada, aquí la firmó en el escritorio, también la agenda por el futuro, pero no la agenda animalista. ¿Qué es la agenda animalista? ¿Qué pide la agenda animalista? Cuéntanos.
La agenda animalista es que tomen dentro de sus propuestas políticas a los animales, pero de la mano de las organizaciones civiles, como por ejemplo Animal Heroes, como PETA, donde les vamos a ir llevando de la mano para que estos cambios que se den en las legislaciones, en las políticas públicas, sí vayan de la mano desde la ética, desde una comprensión de que los animales son seres sintientes. Uh-huh. Son diferentes puntos en los que todos los políticos de todos los niveles pueden trabajar para ir cambiando la cultura de respeto hacia los animales.
Oye, Claudia Sheinbaum, cuando hizo su presentación, que yo me eché el video completo de los 100 puntos que presentó Crufo en el Zócalo, dice que quiere elevar a nivel constitucional el tema de que los animales son seres sintientes. ¿Es por ahí la cosa o ando equivocado?
Así es. Ella lo que está buscando, y es justo que viene de un reflejo de la última propuesta constitucional que hizo el presidente, que es reconocer a los animales como seres sintientes y dar facultades al Congreso de la Unión para que se pueda legislar en términos de bienestar animal. Las legislaciones que tenemos a nivel nacional son únicamente con un enfoque de aprovechamiento.
Si un animal, a ver, entendamos esto, es muy importante porque está pasando cada vez en más países del mundo. Si un animal no es reconocido como un ser sintiente, es decir, un ser que siente miedo, frío, dolor, hambre. Si no es reconocido como un ser sintiente, entonces, ¿qué es mientras no se le reconoce así en la Constitución o en las leyes de un país?
Hasta ahorita lo estamos entendiendo como un objeto. Uh-huh. Por eso es tan importante lo que tú decías, mascota, no es una mascota, es un animal de compañía para ir reconociendo esta parte de que tenemos una responsabilidad y que sienten como nosotros. Las palabras como propietario, dueño o amos, también ya estamos trabajando para que este tipo de conceptos no se manejen. Por eso manejamos, te decía, la de tutela responsable, donde vamos a entenderlo, si bien no legalmente como en el Código Civil, sí como una responsabilidad y una necesidad de los animales de que nosotros les proveamos lo indispensable para sobrevivir. Claro. Y de manera digna, ¿no? De manera digna y respetuosa.
Sí, porque si no es un animal sintiente, un ser vivo que siente, es una cosa. Y como es una cosa, entonces todavía hay mucha gente que dice que los animales no sienten o que no tienen apegos o que no sufre. O sea, todavía hay gente que piensa eso. Entonces, mientras no se les reconoce como seres sintientes, no se les puede, no estamos pidiendo derechos para que voten, nada más estamos pidiendo derechos a que no los torturen. O sea, tener el derecho a no ser torturado y no ser explotado. No estar como las perritas de los animales que venden de los puppy mills famosos, ¿no? Sí. Que Oprah hace años fue la primera que hizo un reportaje enorme ahí, sí. Donde tienes a los creadores irresponsables.
Como si fueran mercancía, ¿no?
Como mercancía, en jaulas, a la intemperie, jaulas de alambre. Uh-huh. Y ahí tienen camada tras camada, tras camada, tras camada.
¿Y no salen de ahí?
Y no salen de ahí, es una explotación horrible. O sea, los perritos que te encuentras tú en las tiendas de mascotas, ¡ay, qué bonitos, qué tiernos! Vienen de una historia horrible, ¿no?
Sí, doctora. Y la verdad es que van sufriendo y cada vez la perra se va desgastando, cada vez menos energía para la gestación, menos desarrollo para los cachorros, en fin, se desembocan muchos problemas a raíz de una gestación mal hecha.
Claro, entonces no se puede proteger, no se puede legislar mientras no se le reconoce como un ser sintiente. O sea, esto me recuerda, no sé, las películas de la esclavitud, donde veías que a los afroamericanos los vendían como cosas, así en las tiendas, y les veían los dientes a ver qué tan fuertes estaban, y no se les reconocía como seres sintientes, entonces los vendían. Los vendían y separaban a la mamá y a los niños. Entonces ese es el tema, pero ahora con los animales.
Sí, es muy triste ver en las redes sociales, en los medios, todos los animales que están sufriendo, los rescatistas haciendo lo imposible por rescatar más animales y más animales. Y luego vas a una plaza comercial y te encuentras una tienda muy bonita con un montón de animalitos ahí.
Sí, bebés. No, y en México, en las calles, los venden ahí en las calles, en los altos. Ahí, ¿sabes de dónde salen esos perritos y esos gatitos? Eso horrible. Mi querida Adriana Buenrostro, te agradezco que te hayas conectado desde Monterrey, Nuevo León. Oye, aquí en Ciudad de México hace calor. ¿Cómo anda la calor allá en Monterrey? Ya me puedo imaginar.
Pues nos estamos cocinando a fuego lento, pero también viene mucho de que tenemos que cuidar el agua y sí. Para eso tenemos que hacer muchas cosas. Sí. Y bueno, también algo bien importante, hay que cuidar a los animalitos. Claro. Los animalitos sufren mucho este calor, entonces también tenemos responsabilidad con ello. Y tantito nada más te robo un minuto. Parte de la tutela responsable es especificar en las leyes qué significa una tutela responsable, qué es lo mínimo indispensable. Hablaba, por ejemplo, Fer acerca de las vacunas, Gabo acerca de la esterilización. Estos dos puntos son parte del cuidado indispensable para cumplir con una tutela responsable.
Muy bien. Nos vamos a despedir de la República Mexicana y de Telefórmula, pero seguimos después de mensajes con los tres invitados. Pero, ¿dónde puede la gente conocer más y apoyar a Animal Heroes en esta lucha por ser reconocidos los animalitos de compañía, los animales como seres sintientes y la agenda animalista?
Nos pueden seguir en redes sociales, Animal Heroes, así en mayúsculas nos pueden encontrar fácilmente. Para la agenda animalista es agendaanimalista.org. Pueden registrarse, pueden bajar el compromiso y también si viene por allí a una candidata o algún candidato, llévenselo, invítenlos a que firmen y a que publiquen sus compromisos.
Ok, regresamos contigo después de una pausa. Mi querido Gabriel Ochoa, ¿dónde podemos seguir a PETA Latino para también ayudar y apoyar?
PETALatino.com, ahí tienen toda la información, todo nuestro trabajo. los invitamos a que vayan ahí y en Instagram, Facebook, Official Peta Latino.
Official Peta Latino, ok. Arroba. Y nuestra querida veterinaria María Fernanda Ávila, ¿dónde te podemos encontrar?
Nosotros estamos en Clínica Veterinaria del Bosque, estamos en Facebook como Clínica Veterinaria del Bosque, igual que en Instagram, y tenemos la página de la web donde están nuestros teléfonos para cualquier emergencia o para llamar.
Muy bien. Kaisi Sánchez de Ciudad de México dice, tengo tres perritas que amo, las tres están esterilizadas, es muy importante porque ya son muchos que sufren maltrato y abandono. Kaisi Sánchez, te felicito por ser consciente, por ser amorosa, por ser inteligente. Es un tema que todos podemos arreglar. Iguan Ivón Patricia Bautista de Ciudad de México, muy responsable. María Angélica Ludianos de Ciudad de México dice que también sus perritas están esterilizadas. Rodolfo Cortina de Jalapa, Veracruz, dice, los animalitos son ángeles sin voz a los que debemos agradecer y nos alegran con su amor incondicional su existencia. Y Pasita Mendoza en Santiago de Chile también ha ido aprendiendo poco a poco a ser una mamá responsable con sus cachorros, con sus gatos, hijos, con sus perrijos. Gracias. Seguimos después de mensajes en Ciudad de México en 104.1 en toda la República Mexicana. Les mandamos un abrazo con enorme, enorme. Mañana nos vemos acá. Se quedan con la guapísima Maxine Goodside en Grupo Fórmula en México, Ciudad de México. Regresamos después de la pausa.
Construyamos relaciones saludables.
Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido amor, amor a nuestros animales de compañía, amor a aprender y a crecer juntos. Seguimos en vivo, Ciudad de México 104.1, Grupo Fórmula en YouTube, radiofórmula.mx. Si no han bajado la app de Radio Fórmula, está buenísima, bájenla, pueden ver y escuchar todos los programas de Grupo Fórmula en vivo y creo que también grabados. Bueno, el amor por aprender. José Eduardo Andrade de Ciudad de México. Esta semana hemos estado hablando mucho de la importancia de ser estudiantes profesionales, de tener la humildad, de ser aprendices, de crecer, de decir, hey, no lo sé todo, quiero aprender. Por eso tenemos este programa, por eso tenemos nuestro podcast, para aprender y crecer juntos. Y fíjense, hay que valorar los privilegios que tenemos. José Eduardo Andrade de Ciudad de México dice, tengo discapacidad visual. Hace algunos años para mí era un reto aprender. No había libros de braille. Y hace 20 años las computadoras eran un lujo muy caro de pagar. Hoy con los lectores de pantalla es más accesible acceder a la información. Y mientras más conozco, más me doy cuenta que me falta más por aprender. Trabajo en una biblioteca pública del municipio de Tampico. Soy instructor para personas ciegas y hago labores de bibliotecario. Soy el que más cursos toma y me emociona poder capacitarme. ¡Qué hermoso testimonio! Tener discapacidad visual no puede ser una excusa para no aprender. Nosotros que no tenemos discapacidad visual y que nos andamos quejando, aprovechemos nuestro privilegio. Puedes ver, aprovéchalo para seguir aprendiendo. Y hoy te mandamos un abrazo con mucho cariño, José Eduardo Andrade, y hoy estamos aprendiendo sobre cómo pasar de ser dueños de mascotas, dueños de animales, que es un concepto caducado que no nos sirve de nada, a ser tutores responsables, a ser maestros responsables, guías responsables de nuestros perros y gatos, nuestros animales de compañía. Sigue con nosotros la veterinaria María Fernanda Ávila, Gabriel Ochoa, activista de Peta Latino, Adriana Buenrostro, directora política de Animal Heroes, y las preguntas continúan en el tema. Ahora vamos a hablar un poquito del golpe de calor, porque hablamos con Adriana hace ratito, pues ya antes era Monterrey, Mexicali, Mérida, pero el golpe de calor hasta en lugares donde no había calor mucho, como en Ciudad de México, en Cuernavaca.
Nunca habíamos tenido esto.
¿Qué le está pasando a los animales en la casa y en las calles con el golpe de calor?
Bueno, pues ellos, a diferencia de nosotros, ellos no sudan. Entonces no tienen esa manera de eliminar el calor como lo tenemos nosotros. Ellos es por el jadeo. Cuando estos pacientes o estos perros no pueden jadear o les dificulta jadear, por ejemplo, los braquiocefálicos, que son estos perros chatos que no tienen un hocico muy largo, no eliminan bien el calor. Entonces, al no eliminarlo, aumenta en su cuerpo y esto puede llegar a perjudicarles, incluso a matarlos.
Claro.
Cuando no tienen
que, ese que eso no es natural, además. Claro,
¿no? En algunos países ya están prohibiendo reproducir ese tipo de animales.
O sea, el animal no, así no lo hizo la naturaleza. Eso es el ser humano que cruza y cruza y cruza para sacar una raza y que causas perros con sufrimiento. Ya están prohibiendo. Uh-huh. O sea, no compremos ningún animal, pero en especial esos.
Sí, ellos sufren mucho. Claro. Pensamos que es algo simpático verlos.
No, qué esto, simpático tener. Imagínate sufrir toda tu vida sin poder respirar bien. Imagínate nacer en un cuerpo que está deformado por la estética, para que tengan ciertas
caras. No, es horrible.
Y estar toda tu vida. Imagínate vivir así. Eso es crueldad animal.
Es horrible lo que hacen y aparte, como tú bien dices, lo normalizan. Piensan que eso es normal en un perro y hasta dicen que es chistoso. De hecho, nosotros en la clínica hacemos por lo menos una vez a la semana cirugías para perros que no deberíamos, de abrir narinas, ayudar al paladar elongado a que puedan respirar. O sea, es una cirugía para poder respirar. Eso está horrible.
Son los pugs y los, ¿cómo se llaman? Los bulldogs.
Todos los que tengan sus narices chatitas.
Eso no es natural. No es. Es una crueldad creada por seres humanos.
Y a ellos les da peor el golpe de calor.
Ok, entonces, obviamente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un perro con golpe de calor? Porque por ahí hemos visto influencers en redes sociales que le andan tirando hielo a los perros en la calle y todo. A ver, cuéntanos de esto.
Pues mira, principalmente el jadeo, pero es un jadeo excesivo, desesperado en algunos de los casos. En casos más graves ya ni siquiera jadean, están tirados en el pasto, buscan lugares frescos, buscan lugares fríos para tratar de bajar la temperatura. Ajá. Cuando no lo logran, están tirados, a veces jadean, cuando son casos muy graves ya no pueden jadear. Las mucosas, por ejemplo, los labios... los párpados son rojos, se ponen rojos porque no pueden eliminar el calor. Sí. Y tú los tocas y se sienten calientes, están como hirviendo. Si tuvieran fiebre. Uh-huh. Porque pueden llegar a tener temperaturas de hasta 41.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque estos influencers que andan ahí en redes sociales que van y le tiran hielos a los perros en la calle, perros que ni siquiera están en un golpe de calor.
Claro.
Andan tal vez con buena intención queriendo ayudar o no se están queriendo hacer populares con materiales para Instagram, pero...
Sí, pero no es lo ideal. Cuando nosotros sometemos un cambio de temperatura tan brusco como calor y hielo, lo que hacemos es evitar que se pierda ese calor. Lo ideal es mojarlos, principalmente axilas, abdomen, ingles, nuca, con agua fresca, fría, no congelada, no hielos. Nada. Uh-huh. Bueno, lo ideal sería tomar la temperatura. Si está por arriba de 39.5, eso es un golpe de calor. Puede ser fiebre, también es importante.
Hay que ir al veterinario, ¿no?
Claro que hay que ir al veterinario.
Emergencia, es una emergencia.
Claro, una vez que detectemos golpe de calor, lo primero que hay que hacer es tratar de bajarlo con agua fría e inmediatamente ir con el médico veterinario, porque muchas cosas pasan cuando superamos una temperatura.
Ya. Los cojinetes, sus patitas. Cada vez me da mucho gusto, hay más perros que traen como sus botitas, ¿no? Porque el pavimento, uno anda caminando, pero uno trae tenis o zapatos. Claro. El perro anda tocando el pavimento y se queman las patitas. Eso es súper cruel. Es como cuando vas a la playa y te quema la arena y apenas si puedes caminar y corres, pues imagínate tu perro así caminando un montón de cuadras con el calorón.
Sí, pero aquí lo malo es que tú le puedes decir, oye, la arena está caliente, me voy a ir. Sí. El perro no te lo va a decir, el perro simplemente va a empezar con las patitas así y dices, ahí está bailando. Y muchas veces eso no lo entendemos, no entendemos el lenguaje de los perros. Uh-huh. Entonces, lo ideal, mira, las botitas en algunos lugares están bien. Por ejemplo, cuando fue el temblor aquí, los perros que rescataban a las personas de los escombros, por supuesto que necesitaban estas botas. Pero hay que hacer algo. El perro es perro. El perro tiene que tener el cojinete en el piso, el tocar.
Entonces, las botitas no son recomendables.
No mucho, a menos de que te lo indique el médico veterinario. Ahora, lo ideal es que no saquemos a pasear a los perros en los momentos donde haya más calor, donde el sol esté pegando directamente a la acera, porque de verdad se pone muy caliente. Claro. Ustedes salgan, toquen la acera primero con su mano.
Sí, pon tu mano.
Para que sepan la temperatura y vean si pueden salir o no.
Ahora, en el parque no hay problema. Donde hay tierrita, ahí no hay problema. Entonces, si tienes que caminar con ellos, llévalo por el pasto o llévalo por la sombra.
Exacto. Uh-huh. O evita estas horas de más calor.
Exactamente. Sí. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que ser compasivos. Pon tu mano en el pavimento. El pavimento es calientísimo. Recordemos que muchas ciudades europeas, justamente lo que están haciendo es levantar pavimento y volver a poner tierra.
Claro.
Para evitar el calor en las ciudades. Uh-huh. Entonces, tenemos que estar muy conscientes. De hecho, fíjense, nada más es cuando vemos que los perritos andan levantando las patitas con el calor. Eso es lo que le hacen a muchos caballos de desfile.
Sí. Okay.
Que les ponen cosas que les lastiman las pezuñas para que levanten las patitas. Eso es otro tema, es otro tipo de
crueldad. Pero es un poco de entrenamiento. O sea, en parte algunos sí entrenan, pero hay otros que sí los lastiman. Entonces, no todos los caballos que hagan esto es por dolor. Puede ser entrenamiento, pero no lo sabemos.
Sí, algunos sí los han
algunos
denunciado.
Algunos sí, pero...
Pero bueno, en fin, como ves que tu perrito anda como caballo de desfile, no es una buena señal.
Por supuesto.
Ay, qué cute, ay, qué lindo. No, nada que ver. Oye, otro tema que se da muy seguido, Adrianita, el tema, ya que estás en Monterrey escuchándonos, la gente que... No sé si en la agenda animalista está esto, en muchos países es un delito dejar a tu perro en el carro. O sea, te bajas, ahorita vengo 5 minutos y lo dejan al pobre perro con el carro apagado, con las ventanas arriba. El perro se puede, bueno, un ser humano, un bebé,
aunque lo bajes poquito.
Aunque lo bajes poquito, se pueden asfixiar allá adentro los perros, ¿no, Adriana?
Claro, es básicamente hornear a un pobre animal, ¿no? A temperaturas altísimas. Si afuera está alto, adentro de un carro mucho más. Y en la agenda animalista sí viene considerado no tal cual no dejar a un perro o a un gato tal vez en algún lugar muy caliente, sino más bien procurar que el bienestar de los animales también esté en su entorno. Ahí ya hablamos también de azoteas, de unas casas, del patio, del rancho, en fin, ¿no? Tiene que ser algo totalmente en lo general, uh-huh, para que sepamos que este tipo de actividades, pues obviamente le van a causar un daño al animal. Si pones en riesgo a tu animal, eso ya incluso en muchas de las ciudades estados en México, ya se considera un delito.
Claro, tener amarrado, ¿qué se puede hacer? A ver, les pregunto a los dos, a Gabo y a Adriana. Si tú ves que hay crueldad animal, ves que hay un vecino que tiene al perro amarrado, o le pegan, o lo tiene ahí abandonado en la azotea, ¿qué podemos hacer?
El lema de PETA es nunca te quedes callado. Uh-huh. Decir algo, hacer algo, si crees que estás, que es más seguro
comunicarte
con las autoridades, llama a la policía. Si la policía no hace nada, llámalos otra vez. Y si no hace nada, también puedes llamar a PETA, peta.org. Puedes ir, hay una línea. Nosotros atendemos casos en muchos lugares
para denunciar.
Puedes denunciar y nosotros también vamos a intentar hacer algo.
Claro, desde el punto de vista de Animal Heroes, ¿qué es lo que se recomienda hacer para denunciar la crueldad animal, Adriana?
Tienen que, primero, siempre se sugiere que tengan algo de evidencia para que puedan tener una o presentar una denuncia ante las fiscalías y los ministerios públicos, porque esto ya es delito al menos en 31 de los estados de México.
Ah, qué bien.
Y también muy importante tener en cuenta lo que comentaba, por ejemplo, Gabo, a veces la policía puede hacer que no haga nada. Pero justo en este concepto de tutela responsable hablamos no solo de las personas particulares que tenemos animales, sino de refugios y también de las instituciones. Entonces esto hace y reconoce a las autoridades como una responsabilidad para llegar en algún punto, uh-huh, en el que pasa una patrulla, ve un animal en situación de riesgo y pueda actuar para salvarlo.
Hacemos una pausita y volvemos. Estamos en vivo en Ciudad de México 104.1 y en medios digitales, y cerramos con preguntas de nuestro público en vivo en Radio Fórmula. Volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conversación con Marco Antonio Regil en
Hoy estamos hablando de nuestros queridos animalitos de compañía y seguimos en vivo con María Fernanda Ávila, veterinaria, Gabriel Ochoa, gerente de comunicaciones de PETA Latino, y Adriana Buenrostro, directora política de Animal Heroes. Vamos con las preguntas finales de nuestro público. Dice en Instagram, nos dice, aquí estoy buscando su nombre, Katy6255, dice, debe ser más accesible para las personas de bajos recursos. Se refiere a la esterilización. Sería una muy buena inversión. O sea, ¿al gobierno le sale más barato patrocinar esterilizaciones que andar arreglando el problema y todas las consecuencias de tener millones de animales en la calle?
Claro, y se pueden acercar estas personas que tal vez no quieren o no pueden invertir mucho en una esterilización, en acercarse con estas asociaciones para poder realizar estas campañas de esterilización. Pero lo importante es que siempre tengan un médico veterinario atrás. Ajá. Y que siempre tengas un pre, trans y post quirúrgico vigilado con medicamentos, claro, con analgésicos y antibióticos.
Sí, y quedarte con tu perrito el fin de semana, o sea, si, no sé, operarlo un viernes, y pues es tu hijo, es tu animal de compañía, es parte de tu familia, o sea, pues planeas quedarte con él el fin de semana, no de, te lo esterilizo y te lo entrego el lunes.
Claro.
No, imagínate, pobre perrito recién esterilizado, gatito, y solo en la clínica en una jaulita.
Sí, no, ahí lo ideal siempre no. es estar supervisando cualquier emergencia.
Ya, sí. Y como bien dices, es más barato esterilizar que después
andar arreglando los problemas. Arreglando el problema. Uh-huh. Adrianita, buen rostro, ¿le sale caro al gobierno no hacer las esterilizaciones obligatorias, no? O sea, todo el dinero, ya mira, vamos a ser súper fríos, así fríos mentales. Tema de dinero. Eso sería la mejor inversión esterilizar, ¿no?
Totalmente, es la mejor inversión esterilizar y es la más humana, y la matanza de animales es básicamente porque no están esterilizando. Se pueden hacer desde campañas gratuitas hasta campañas a bajo costo.
Y cuesta caro la matanza de animales, además de la crueldad, cuesta caro andar matando animales. No, porque luego por eso no tienen ni dinero ni para dormirlos, ni para anestesiarlos, y los electrocutan o les ponen en cámara de gas.
Es súper cruel. Y todo lo que tiene que ver con salud, porque luego qué pasa con esos cuerpos y tantos animales en la calle, qué pasa con sus heces, ¿no? Es algo holístico, es un beneficio en general para las autoridades, que se van a evitar trabajo y gastos, y para la ciudadanía, obviamente, que vamos a tener una mejor relación con los animales.
Hablando de heces fecales, por favor, no seas esa persona que tu perrito se hace popó en la calle y no levantas el popó, por favor. Yo que camino con mi perrito diario, ando levantando el popó de Simba y el de los demás, porque es horrible, o sea, tanta gente que le vale... Va y se hace popó el perro y ahí lo dejan. Yo no sé si a veces, como hay tanta gente que manda a sus perros a pasear con asistentes y con gente, no sé si son los asistentes o son los tutores irresponsables, pero está llena la Ciudad de México y las ciudades de la República con popó de perro, de gente que no levanta el popó. Les vale un caramba.
Es lo que dices, ser responsable, no nada más con con tu animal de compañía, sino con la sociedad.
Sí, exactamente. Miriam Miranda Mota nos pregunta, ¿es riesgoso esterilizar a un gatito en su periodo de celo?
Sí, no nada más perros, gatos también. En este periodo se le dice el estro, y es porque ahí está el estrógeno. El estrógeno es un excelente anticoagulante. Por eso cuando estamos en estro, las mujeres sangramos. Es un excelente anticoagulante. Y ahí corremos el riesgo de que una cirugía... se tenga una hemorragia que difícilmente se pueda controlar.
Entonces, durante el celo no hay que esterilizar.
No, el médico te va diciendo en qué etapa del ciclo estás, o en qué etapa del ciclo está el perro o el gato, para ver cuál es la fecha ideal.
Rebeca Castillo nos dice, ¿a poco no pueden hacer una comida donde al comerla por cierto tiempo los animalitos se esterilicen? Estaría interesante.
Hay métodos de esterilización hormonal en perros, que es un implante, pero es... más costoso, y este no es eterno, dura aproximadamente un par de meses y luego lo tienes que volver a reimplantar.
Ya. Crayola 413 dice, ¿les incrementa la posibilidad del cáncer la esterilización?
No, disminuye la probabilidad de cáncer por el control hormonal, y no nada más cáncer, sino también piometra.
Hay muchísimos mitos. Aquí Magalis Chao, la misma pregunta, dice, ¿se debe hacer antes o después de una camada a las perritas? Porque según dicen, les da cáncer si no tienen al menos una camada.
Es un mito, ¿no? Totalmente.
¿Cómo anda este mito por todos lados,
Sí, ¿por qué?
¿Por qué? Pues es que muchos veterinarios lo dicen.
¿Será que, como dices, quieren...?
Pues no sé, pero yo sí oigo que mucho esto de mi veterinario me dijo que tengan una camada. ¿O tú qué piensas, Adriana?
Creo que también viene la responsabilidad de los veterinarios de ir cambiando algunas ideas que se tienen.
Muy viejas.
Ha ido cambiando mucho la manera en cómo reconocemos a los animales, y también hay muchos veterinarios que, bueno, como aquí como Fer, que sí, obviamente ya más actualizados y más conscientes de lo que significa tener un animal, ¿no?
Ya. Claro.
Y vas a tener una camada, ¿qué vas a hacer con esa camada?
Ah, es que yo les voy a encontrar una casa, un hogar responsable.
No va a pasar.
Y de ahí se van otra vez a reproducir y sigue. Mira, si Fevira 13 dice, ¿por qué? No creo que se deba esterilizar. Luego Donato 7005 dice, no debemos esterilizarlos. Creo que la respuesta es dependiendo de cada situación.
Ay, pues...
Hay mucha resistencia.
Estamos en un punto en que ya no hay opción. Si una persona responsable debe de esterilizar a sus animales, simplemente por el número de animales que están sufriendo en las calles.
Son millones y millones. Pero hay mucha resistencia. Pues también, oye, les agradezco la sinceridad y que se comuniquen con nosotros y nos digan lo que piensan. No hay juicios, pero pues estamos abriendo la conversación.
Claro.
Oye, Tinach en Instagram también nos dice, ¿hasta qué edad se les puede esterilizar sin riesgo para ellos por la anestesia? O sea, ¿hay una edad límite? Si están muy grandes ya.
No, se dice que no se puede esterilizar porque está muy viejo. La edad no es una enfermedad. Hay enfermedades relacionadas a la enfermedad. Pero no necesariamente la edad es una enfermedad. Entonces, hay pacientes que se han esterilizado de 10 años, 15 años, y no han tenido ningún problema. Ya. Si tienen una enfermedad, ahí sí aumenta el riesgo anestésico, pero no tiene claro. nada que ver la edad.
Pues yo tengo un amigo de 55 años que se acaba de operar para no tener hijos y no le pasó nada. O sea, se esterilizó.
No, está bien, y es correcto.
Igual en los animales no pasa nada.
Pues, o sea, si tiene una enfermedad, así tienes un año, tiene 10 años, pues hay un riesgo.
Pero no
si
es la no edad. Tienes,
no, la edad no, no es una enfermedad, no, no tiene nada que ver.
Milagros Chávez Val en Instagram nos dice, ¿qué tipos de esterilización hay y cuál es el más recomendable? ¿Hay varios tipos de esterilización, doctora?
O sea, está el quirúrgico y el químico, o el hormonal, este implante. Eso nada más en machos y dura unos cuantos meses y lo tienes que seguir reimplantando. Eso para los que no pueden o no quieren esterilizarlos quirúrgicamente, también existe. Es una alternativa, pero es más costosa. Ahí se tiene que poner un médico veterinario.
Ajá.
Las otras es tipos de abordaje que puedes llegar a utilizar. En gatos se hace una incisión en el escroto, en perros es más adelante del escroto, por ejemplo. Uh-huh. En perras está la lateral, la ventral. Lo que yo recomiendo es que siempre le preguntes al médico veterinario porque depende del paciente la técnica. Nosotros nos adaptamos al paciente.
¿Y la recuperación son cuántos días después?
Aproximadamente 10 días.
¿Tienen que andar con conito 10 días?
No necesariamente. Hay muchas otras cosas que se pueden ocupar. Hay fajas que se pueden ocupar. Nosotros utilizamos una de cobre que también nos ayuda, bueno, tiene hilos de cobre, ajá, que nos ayudan a es bactericida, fungicida y aparte nos ayuda a la cicatrización y evitamos tener el cono que les genera ansiedad.
Y tiene que haber algo para el dolor y antibióticos también,
¿no? Por supuesto, te tienen que mandar o te tienen que decir, mira, le inyecté este antibiótico, dura 15 días o aquí está tu receta y estas son las cosas que tienes que darle a tu perro o tu gato.
Y como nos han dicho los médicos, si tu perro toma antibiótico igual que tú, hay que alimentar la microbiota con algo para regenerar la microbiota que se destruye con antibiótico.
Claro, los prebióticos, probióticos, importantísimo.
Ok, igual que los seres humanos. Adriana, muchas gracias, nos despedimos del programa. Recuérdanos dónde poder seguir Animal Heroes y apoyarlos para seguir esta lucha por la compasión con los animales.
Gracias, nos encuentran en redes sociales como Animal Heroes, en todas las redes sociales y nuevamente a invitarlos a que descarguen las agendas animalistas, aborden a sus candidatas y candidatos y pídenles que firmen.
Muy bien, gracias, abrazos hasta Monterrey. Gabriel Ochoa de PETA Latino, ¿dónde podemos encontrar a PETA?
PETALatino.com y también en todas las redes sociales.
Como official PETA Latino, el Instagram de PETA Latino. María Fernanda Ávila, ¿dónde te encontramos, amiga?
Estamos en Clínica Veterinaria del Bosque, estamos en Facebook como Clínica Veterinaria del Bosque, al igual que Instagram. Tenemos nuestra página web y ahí están los números para que nos puedan llamar y puedan agendar una cita con nosotros.
A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales y les recuerdo que el podcast de esta semana se llama ¿Cómo superar la dependencia emocional? La psicóloga Silva Congost, que viajó desde España para estar con nosotros, nos habla de la independencia, de la codependencia y de la interdependencia entre seres humanos, que eso es lo más sano. Está buenísimo el podcast, mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV. Se quedan con Daniel de Iturbide y nos escuchamos, nos vemos mañana aquí en Grupo Fórmula. Gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.